Hola, bienvenidos a Cuéntame tu cuento. Hoy quiero presentarles una mujer muy maravillosa que conocí en el año 2000. Su nombre es Lina Martínez. Con ella tuve la oportunidad de compartir en dos diferentes lugares de trabajo, que fue donde nos conocimos. Y desde el inicio entre las dos hubo un feeling y esto hacía que tuviéramos buenos encuentros. Lina para mí es una mujer dulce, tierna, delicada, amorosa, tranquila. Y todo esto me acercaba a ella. Aunque en los dos lugares de trabajo donde estuvimos juntas compartimos por cortos periodos de tiempo, esto no hizo que fuera un obstáculo para que cada vez que nos encontráramos retomáramos lo que en un momento se había pausado. Y así fue como, pasados 14 años de no vernos ni saber nada la una de la otra, en julio de 2023 nos encontramos de frente. Yo no la reconocí físicamente, pero ella me saludó muy cálidamente. Con vergüenza le pedí que me recordara su nombre y me dijo que era Lina Martínez. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa y alegría? Le pedí disculpas por no haberla reconocido de entrada, pero era que la última vez que la había visto estaba de cabello largo, de un color negro azabache, y ahora tenía el cabello corto con otro color, además de que estaba con gafas y habían pasado 14 años, pero a pesar de esto, seguía siendo una muy bella mujer. Así que de este maravilloso encuentro terminamos hablando casi 5 horas, donde, como decimos los paisas, nos desatrasamos de todo lo que había pasado en este tiempo en nuestras vidas. Y al llegar el momento de despedirnos, le pedí que me regalara un pedacito de su alma. Y esto fue lo bello que me regaló de ella. Los dejo entonces con el escrito de Lina, La plaga, cómo danzar en tiempos de pandemia.
La plaga, cómo danzar en tiempos de pandemia. Revisando el archivo de fotos de Google, encontré la fotografía que me tomé contigo aquel 13 de marzo del 2020, cuando nos quedamos a solas por un momento en ese cuarto del servicio de urgencias. En mi rostro una leve señal de trasnocho, la misma bufanda del día anterior, la blusa de manga calada. Tú reposas a mi lado en una camilla, con el catéter puesto en tu brazo moreteado por los múltiples intentos que hacías de retirártelo y el forcejeo de las enfermeras en retornarlo a su lugar. Tu boca semiabierta, las fosas nasales ensanchadas, tu cabello gris dócilmente peinado por las caricias con las que pretendí domar tu exaltación. Tus ojos cerrados apenas se pueden distinguir. En este mundo donde las imágenes se han convertido en requisito, evidencia o constancia, esa, nuestra imagen, la envié a mi jefe para explicarle por qué ese día no había llegado a trabajar. Yo, la última de la fila, la séptima de los 9 hijos, había sido la designada por mis hermanos para quedarme contigo esa noche. Esta era una situación novedosa para toda la familia, excepto por tus 9 partos, nunca habías estado hospitalizada. A mi hermano, quien nos había trasladado a la clínica, al primero de la fila, le solicité que no se fuera esa noche, que acompañados todo sería mejor. Él aceptó. Allí estábamos las puntas de la madeja que esta madre había tejido en su vientre. Esos eran los días del inicio de la plaga, cuando aún se desconocía cómo se comportaría el bicho, aquel que había empezado a cobrar centenares de vidas al otro lado del continente. Para entonces, la única medida de bioseguridad implementada en la ciudad era el lavado de manos. Comenzaban ya a escasear los tapabocas y los organismos de salud pedían a la población que no se abusara de la compra de estos, que se reservara su uso al personal médico. Quienes te habíamos acompañado durante los 4 días que estuviste hospitalizada, nos ocupamos de desinfectarte las manos en medio de los delirios que te acompañaban por esos días. Delirios provocados por la baja de sodio que irrumpió y te condujo a esa crisis que ameritó hospitalizarte. En medio de ellos emergía como un diario de imágenes tu rutina del día. Tus manos, esas que siempre estuvieron prestas a darnos sus caricias y calor, imitaban el ademán de lavar la ropa de papá. Tus ojos buscaban a mi hermana para pedirle el café de las mañanas o solicitarle atender la puerta y brindarle una moneda o algo de comer a quienes de tanto en tanto paseaban por el barrio pidiendo ayuda. Y así seguía el día, en medio de los besos que le pedías a papá, llamándole por su sobrenombre. Quilito Pozo, dame uno de esos besos rimbombantes. De sopetón, al mundo también le había sobrevenido una crisis que nos obligaba a abrir los ojos, tapar la boca y cerrar los brazos. Todos debíamos sacar como pudiéramos la valentía que cada quien tenía guardada y también la fragilidad que nos acompañaba. El espacio y el tiempo se transformaban de forma increíble, cierres y aperturas. Los mandatos eran otros. Manos, ojos y boca se tornaron en las partes más sensibles de nuestro cuerpo, las más peligrosas, las más cuidadas. Ha pasado un año ya desde aquellos días, cuando los medicamentos tenían tu cabecita plateada en territorios desconocidos. Los gestos se quedaban posados en ti como en una eterna pausa, y las palabras parecían haber entrado en huelga. «No quiero más médicos», dijiste un día, en una declaración de gobernabilidad sobre tu propia vida y sobre tu cuerpo. Desde entonces, ya no tomas más medicamentos que los estrictamente necesarios. Repentinamente, llegan días en que tu locuacidad se pone el sombrero de fiesta y sale a danzar de nuevo. Retornan tus sabios consejos, los recuerdos, las palabras con las que me educaste y también aquellas con las que me censuraste. Supe, por ejemplo, del receso de tu huelga de palabras cuando volviste a mencionar mi divorcio. Eso que en otros momentos me generaba cierto tedio escucharte, esta vez fue motivo de alegría. Se lo conté a una amiga, le dije, esta fue la prueba reina de su retorno. Nos tocó aprender a danzar desde casa. Los primeros meses estaba absorta en encontrar los recursos médicos que requerías, porque si desde antes era un privilegio contar con una adecuada atención, ahora acceder a ellos era un artículo de lujo. Repartía mi tiempo milimétricamente entre escribir correos electrónicos a médicos, mis 2 trabajos, la finalización de los estudios de maestría, la desinfección del mercado, bañarme cuando llegaba de la calle, recordar a mis hijas el lavado continuo de las manos, preparar el almuerzo, atender las llamadas de mis hermanas que, en la soledad del confinamiento y con la novedad de asumir los cuidados tuyos, elevaban un SOS de acompañamiento. Las visitas familiares de los domingos a tu hogar fueron reemplazadas por videollamadas, las que luego confesaste que no te gustaban. «Mijita, es que no sé si poner el oído o mirar quién está en la pantalla. Todos hablan al mismo tiempo», decías. Y sí, el bicho fue la lupa que mostró que hace rato el mundo estaba patas arriba. Mientras un gobernante promulgaba tomar hipoclorito para combatir el bicho, otros invitaban a rezar y abrazar. Otros cuantos se debatían entre medidas de hipervigilancia y control. Otro despotricaba en sus discursos contra esas mujeres que no se aguantan las canas y violan el confinamiento estricto para salir a la peluquería. Y por el estilo, una lista interminable. Algunos gobernantes parecían sacar sus planes de intervención de una película de ficción, otros de una comedia. Y no faltaba quien convirtiera su alocución presidencial de cada noche en el remedio de un mal programa de entretenimiento, diseñado para distraer a estúpidos televidentes. La invasión de información de los medios de comunicación se hizo más evidente, y al igual que tú, mamá, ya no sabía dónde poner el oído y el ojo. Afuera los pregones de vendedores ambulantes desesperados por conseguir el sustento, gritos desgarradores de quienes pedían un plato de comida, las reuniones de trabajo de mi hija en el comedor y las mías en la habitación. Solía ocurrir que, La reunión de la una o la otra terminaba más tarde de lo previsto, lo que nos obligaba a colocar en videollamada la videollamada en altavoz para cocinar y atender al trabajo a un mismo tiempo. El nylon que dividía esas zonas era imperceptible. El reloj del trabajo parecía haber engordado. Hasta los colores se habían mudado de lugar. El rojo de los labios de las muchachas, escondido tras los tapabocas, se trasladó a los trapos rojos en las ventanas de quienes con el confinamiento tenían las ollas vacías. El blanco de los manteles de los salones de banquetes se refugió en los trajes tipo astronauta que vestían vigilantes, médicos y enfermeras, quienes enfundados en ellos hacían frente al bicho que camaleónicamente se mimetizaba en cada pico de la pandemia. El azul de los mares y los colores exóticos de los animales poblaron al principio las redes de mensajería instantánea, constancia del pequeño cese de la invasión humana. No obstante, el arco iris se desvaneció. Tristemente, en su lugar, el negro del luto comenzó a ocupar los perfiles y los estados de las llamadas redes sociales. La necedad del Homo sapiens, al parecer, no tiene límite. Un año ha pasado ya en que la palabra acordeón pasó de evocar los ritmos vallenatos y se convirtió en una falacia, una estrategia del gobierno local y nacional para contener los contagios. Un afuera, un adentro, que se encoge, que se expande. Los pronunciamientos de los representantes de los gremios médicos clamaban por cierres de aeropuertos y del comercio en general, la generación de subsidios para salvar la economía, medidas más drásticas para la población indisciplinada. No obstante, para muchos parecía ser que el tapabocas se había trasladado a los ojos, a las orejas. Mientras tanto, tu ojo izquierdo, ese que tú declarabas era un caprichoso, te hacía malas jugadas creándote sombras en el camino. A tu pierna derecha, a la que llamabas tartamuda, decidiste cantarle con mi hermana una cumbia para que se animara a caminar sin frenarte la marcha. Tú te las apañabas, madre mía, en medio de un encierro que te interrumpió las visitas cotidianas a la iglesia. Desde entonces, en lugar del encuentro con los vecinos del barrio, te hiciste una nueva amistad, Fufus, la torcaza que llegó un día lastimada un ala y se quedó a vivir en la parte trasera de la casa. Ella recibía de tus manos cada mañana las migas de un trozo de tu pan del desayuno. La ruta diaria a la iglesia del barrio cambió por tu ruta del comedor al patio de la casa. En los barrios empinados de la ciudad, donde abundan las escaleras y las carreteras se convierten en una serpentina de una sola vía, una mujer de origen afro convida a otros a hacer una olla comunitaria. En un canal regional la vi contar su historia, mamá. Ella atribuye a su cuerpo robusto y fuerte el haber encontrado empleo como ayudante de construcción. En su tierra, dice, hay pobreza, pero nadie aguanta hambre, porque no es sino salir al campo y ahí está el banano, los mangos y esa palma maravillosa llamada 1.000 pesos. La ciudad, a la que tuvo que llegar huyendo de las balas, le cambió el verde por el gris, y ahora, en tiempos de pandemia, ella menea con un potente cucharón los olores que convidan a la unión. Tu cuerpo menudo, mamá, parió 9 hijos, 7 de ellos vivos. Igualmente, 9 son tus nietos. Aunque ya no puedes acercarte a la estufa, sigues pidiendo que no nos vayamos de tu casa sin tomar, aunque sea un cafecito. Cuando te llamo y te pregunto si algo te duele, me respondes: ay, mija, como decía papá, vejez que no me has de coger otra vez. Y antes de colgar, te escucho reír al otro lado del teléfono. Al dolor que ronda por ahí como un perro callejero, tú lo acoges, lo lavas y le sacas las pulgas. Has logrado llegar a tus 88 años, mamá. Estás viviendo con nosotros una experiencia inédita en el mundo. Afuera, las mariposas danzan y el cielo se estremece, esperando respirar de nuevo.